mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tiren al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tiren al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 91 de Quiero Retruco, los trabajadores, no nos vamos al mazo. Como siempre te podés comunicar con nosotros dejando un mensaje en nuestra página web www.radioretruco.com.ar o a los teléfonos 011-1558-34-9183 o 011-2110-4854. También te podés comunicar a través de nuestras cuentas de Facebook, quiero.retruco.radio, o a nuestra cuenta de Twitter, @qretrucoradio. Hoy, 11 de septiembre, hay algunas fechas que conmemorar. Por supuesto, el reconocimiento al presidente Salvador Allende de Chile, en el marco de una serie de homenajes que se están haciendo hoy, pero nosotros estamos acá en Argentina y hoy se recuerda o se celebra o se festeja, según lo que quieran, como lo quieran denominar, el Día del Maestro, y se hace tomando una fecha relacionada con un paradigma muy curioso de la educación, que fue don Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, a nosotros mucho no nos interesa el hombre, sí nos interesa reconocer a aquellos trabajadores de la educación que desde hace años vienen dejando un ejemplo enorme y en muchos casos su vida en esta historia de construir una educación que digamos que sirva a los intereses populares. Nos pareció atinado, y así se llama nuestro pequeño y humilde estudio de radio, nos pareció atinado recordar hoy y homenajear a Quique Fuchman, maestro de educación técnica, fallecido hace un año y monedas, un compañero entrañable, miembro fundador de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y la imagen que nos viene a la mente de Quique en su condición de maestro, Quique o Cachito, esa es la verdad, de los distintos apodos que tenía, y Cachito o Quique, lo recordamos en la carpa docente que duró tantas semanas, tantos meses, en resistencia al plan de ajuste que había propinado el gobierno de la última etapa del menemismo y el gobierno luego de la alianza. Y Quique Ocachito estuvo ahí al frente de las famosas jornadas de ayuno, donde no solamente ayunó él, sino que las veces que no le tocaba ayunar estaba bancando a los compañeros que estaban en ese reclamo. Así que en homenaje a Cachito Fuchman, y siendo hoy el día del maestro, nuestro recuerdo y nuestro saludo a todos los compañeros trabajadores de la educación que siguen dando pelea, no solamente por una educación popular, sino también por sus propios intereses, que son salarios justos y dignos y condiciones de trabajo que les permitan seguir ejerciendo la profesión como se debe. Carlitos Carcavallo, que está aquí a nuestra derecha, quiere hacer alguna mención a la venida de un visitante ilustre que tenemos en Buenos Aires. Carlitos.
Sí, al primer ministro de Israel, lo único que se me ocurre decirle, ¡viva el pueblo palestino!
Bueno, Carlitos siempre nos sorprende con alguna alegoría. Es muy interesante hurgar en la historia de este hombre, Benjamín Netanyahu, y sobre todo es interesante escarbar en algunos aspectos de lo que fue la larga resistencia al pueblo palestino y algunas barbaridades y atrocidades cometidas por el gobierno de Israel, gobierno al que le tocó llevar adelante Netanyahu durante buena cantidad de tiempo. 4 años, acá me... Cuatro veces me apunta Javier. Pero bueno, es bueno recordar algunas de las barbaridades que han hecho estos tipos bajo la presidencia de este tal Benjamín Netanyahu, sobre todo el sometimiento a un virtual sitio a las poblaciones de Gaza y Cisjordania, haciéndolas realmente pasar momentos complicados, dejándolos de proveer de alimentos, dejándolos de proveer de energía, realmente sometiéndolos a las más enormes bajezas que hayamos visto, por lo menos en los tiempos, en los llamados tiempos modernos, o en estos últimos años, donde creíamos que algunas cosas ya habían quedado erradicadas, incluso hasta en aquellos que detentan las ideas más bárbaras. Pero bueno, nuestro repudio a la visita de este personaje realmente complejo.
Incluso, José, buenas tardes, Jerónimo. Hoy estaba escuchando las declaraciones, o en la radio escuché, y uno pasó por la Embajada de Israel y hablaba en nombre de la paz.
Ajá.
Viste esa contradicción de lo que estábamos hablando recién, y él en nombre de la paz justificaba todo.
Un Estado que tiene legalizada la tortura a detenidos políticos.
Mientras ocurren todas estas cosas y en lo que a nosotros respecta, además de seguir exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y que se esclarezca qué es lo que sucedió con él, parecieran ser que estamos ingresando en algunas horas definitorias, por lo que por lo menos se están comentando algunos medios de comunicación. Lo cierto es que ojalá que aparezca, y que aparezca con vida, y si no fuese así, ojalá que se pudran en la cárcel los que se tienen que pudrir y que se vayan los del gobierno, aquellos que sean responsables de semejante situación, y también de la justicia, por supuesto. Pero habiendo planteado esto, la problemática que a nosotros nos tiene comprometidos hace ya 3 años, que no es otra que la difusión y la solidaridad con aquellos laburantes que la están pasando mal, la conflictividad sigue. Sería largo detallar las noticias de despidos y suspensiones en esta semana, pero lo destacable de esto es que el ministro de Trabajo, Triaca, plantea y sostiene que no hay ninguna situación objetiva que justifique un paro, y esto lo plantea en el marco de una situación por lo menos poco firme de algunos dirigentes sindicales a los cuales se le estaba exigiendo cierta firmeza, y que los vemos a veces que tienen un discurso hacia los medios de comunicación, o lo que vulgarmente se denomina un discurso hacia la tribuna, duro, contundente, consecuente, combativo, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que de momento no pasa absolutamente nada, y ni siquiera sabemos cuáles son los términos del diálogo que algunos sostienen que se estaba produciendo en estos momentos. Mientras tanto, el despidómetro y el suspensionómetro siguen creciendo, y al momento de empezar a discutir algunas cuestiones de la realidad, lo cierto es que decenas de miles de familias no están teniendo hoy el sustento para bancar la olla, y el ministro Triaca debería dar cuenta de esto cuando él afirma que no hay ninguna situación objetiva que justifique un paro. Pues bien, si no la hay, pues que nos cuenten, y eso es lo que debería ocurrir, cuáles son las razones por las cuales aparentemente estaría creciendo el mercado laboral y no ameritaría que los gremios hagan alguna medida de fuerza. Jerónimo.
No, sí, lo que se sabe es que ahora la CGT va hacia la reunión del Confederal para ver qué medidas de fuerza va a tomar, y hay dos grupos un poco bien separados, porque desde el lado de los gordos le salieron a marcar la cancha, como que no, repitiendo el discurso del ministro de Trabajo, como que no sería a partir de los resultados electorales o en el arreglo que han tenido con el gobierno, salen a boicotear un poco el paro antes de la reunión, como le salen a marcar la cancha. Después estamos con hoy, desde el sector un poco más combativo, me parece, de la CGT, hoy Pablo Moyano salió a frenar la distribución, por lo menos lo que hoy leí un poco a la mañana, frenar la distribución de la Coca-Cola. Y un hecho interesante la semana pasada, que también hubo una reunión de un frente en Jujuy, donde estuvo en el Perro Santillán Pablo Moyano.
Sobre eso quería subrayar, a los que puedan, es muy interesante el discurso. A veces uno se tiene que agarrar de eso cuando por ahí no tenemos demasiados hechos respecto de los que engancharnos, pero el discurso de Pablo Moyano y el del Perro Santillán han sido muy, muy interesantes, y ojalá se puedan convertir en realidad. Yo diría que más que interesantes, esperanzadores. Veremos qué pasa. Leticia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hace un año, que hoy el 9 de septiembre se cumplió un año del asesinato de David Ramallo, trabajador de la 60. Sí, ¿qué me decías?
No, dale.
Ah, me hacías una seña. No era para mí. Bueno, en el medio de todos estos conflictos escuchaba a Jerónimo, que decía lo de la CGT. Bueno, estaba leyendo un titular que decía: la CGT archiva el paro y reinicia el diálogo con el gobierno. Así que bueno, tal vez en ese diálogo empiecen a hablar de cuáles son las cosas que no están funcionando. En otro orden, no quiero dejar pasar que hay una nueva chiquita, probablemente víctima de trata, de secuestrada, no sé qué pasó, que se llama Briana, es de Villa Madero, la están buscando, hace 3 días o 4 días que fue desaparecida, desapareció en la calle, de vuelta a su casa, así que cada vez que aparecen estas noticias es una inevitablemente es una antesala de algo nefasto, ojalá que esta vez no sea así.
Hay un tema que nos manda un compañero, que es Enrique Gil Ibarra, al que entrevistamos hace una semana. Es el compañero, además de ser un militante popular, es periodista en Puerto Madryn, provincia de Chubut, y nos manda información respecto a lo que está sucediendo en Trelew con los despedidos de la planta de embotellamiento y la planta envasadora de Pepsi en la ciudad de Trelew. Ahí hay una cantidad enorme de despidos, hay una negativa de la patronal por enfrentar y encarar esta situación. Los laburantes se quedaron sin su trabajo, pero tampoco han percibido la indemnización que corresponda, no encuentran solución. Hay acción judicial permanente y la empresa se niega a acatar incluso las medidas que les instruye desde el Ministerio de Trabajo Provincial. Lo cierto es que se han movilizado varios centenares de vecinos en la ciudad de Trelew acompañando el reclamo de los trabajadores de la planta Pepsi y el reclamo de los trabajadores y de sus familias de esta planta Pepsi. Nuestra solidaridad con los compañeros, y de paso cumplimos con la información que nos manda el compañero Enrique Gil Ibarra desde la provincia de Chubut, provincia que tiene que enfrentar algunos quilombos no menores. Hay 200 compañeros de Tecpetrol que se han quedado en la calle y la respuesta sigue siendo la misma. Las autoridades los responsables de las empresas no dan ninguna respuesta, directamente despiden a los trabajadores, y todo hecho en el marco de un aparente situación de avance económico, por lo menos en lo que a ese rubro respecta. Pensemos en toda la dinámica de publicidad y de exposición que se le dio al supuesto resurgimiento o renacimiento de la cuenca petrolera en Chubut. Sabemos de las noticias de Cerro Dragón, lo que significaría Vaca Muerta, o por lo menos lo que dicen los entendidos que significaría el supuesto boom petrolero que hay, y lo único que se genera, o por lo menos lo que estamos viendo, que se generan despidos, en este caso 200 de Tecpetrol, cuando hoy además nos levantamos con una noticia que es la unidad económica que han obtenido y que han alcanzado el grupo Bridas, fundado por los hermanos Bulgeroni, con la British Petroleum, que conformarían el segundo grupo petrolero de Argentina, siguiendo a continuación de la estatal YPF.
Y José, disculpa que te interrumpa, a principio de año hubo un acuerdo que es supuestamente modelo entre el gremio petrolero, como que era el acuerdo que el presidente estuvo ahí y lo firmó. Ajá. Como que tenía que ser la punta de lanza de los próximos convenios colectivos y demás, y sin embargo las consecuencias son que 200 tipos se quedaron sin laburo o están suspendidos.
Y Cerro Dragón tiene una dramática historia, porque la concesión vencía en el año 2017. Uh-huh. Y entre Kirchner y Das Neves se la prorrogaron por 50 años más.
Ajá.
Exceptuando los impuestos varios.
Bueno, siempre
es un lindo acuerdo, 50 años, ¿no?
Siempre es bueno tener una capacidad de negociación para lograr ese tipo de logros y ese tipo de concesiones interesantes. Si es por 50 años, nos prendemos todos. Claro, hoy nos acompaña, como siempre, Javier Rivera, que está por acá sacando fotos y demás, y Nahuel Fadail, también un compañero al que vamos a tratar de animar a que en el curso del programa diga algunas palabras. Ya nos acompañó el año pasado, o mejor dicho, el anteaño, cuando estábamos en la Bordeaux. ¿Tengo buena memoria o no? Efectivamente. Un saludo especial a Carlito Zurita, que nos acaba de mandar un mensaje de Santiago del Estero. El compañero nos va a hablar, si todo va bien, el lunes que viene, y vamos a charlar sobre un tema muy particular e interesante que él ha estado investigando junto con otros compañeros, que tiene que ver con el tránsito de una formación ferroviaria, de un tren que atraviesa toda la provincia cargando todos los minerales que son sacados de las provincias vecinas, atraviesan toda la provincia de Santiago del Estero, terminan en el puerto de Buenos Aires y se lo llevan sin garpar una moneda al Estado argentino. Bueno, pero eso lo plantearé a Carlitos en la próxima audición. El sábado anterior, y con esto vamos terminando, es decir, hace 3 días, tuvimos la posibilidad de aquí en nuestra casa recibir a Gabriel Prosperi y a distintos familiares de víctimas de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Así que, además de que salió muy bien la actividad, y agradecerle a todos los que han venido, nos quedaron algunas cosas algunas ideas por seguir intercambiando con Gabriel. Así que, a vuelta de este pequeño espacio de musical, trataremos de comunicarnos con Gabriel y charlar y continuar charlando con él sobre el libro y sobre lo que significaron esas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Nos queda un tema que es un laburo que hizo también un compañero nuestro, Rubén Famá, sobre la legislación laboral chilena y un marco comparativo con la Argentina, de la misma manera que había hecho en su momento una comparación con la legislación brasileña. Vamos a ver si podemos garantizar también que el lunes que viene se venga Rubén a charlar con nosotros de este tema. Nos vamos al primero de los temas, volvemos unos minutos.
Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías. allá de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal.
Simple como imprimir billetes y repartirlos, bueno, es cuestión de cuántas máquinas de fabricar billetes compramos y seríamos todos felices. Y también, si fuese por cuestión de leyes, saquemos, en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices.
Pelotudo, pelotudo.
Bueno, escuchábamos recién el tema Spaghetti del Rock, de Divididos, y escuchábamos también a un tipo que hoy está llevando adelante las riendas, la conducción política de este país, el presidente democráticamente electo, que tenía una brillante idea, que es la de la celebración de una ley que nos permita acceder a la felicidad a todos. Una cosa muy curiosa en palabras de un tipo que ha recibido unos cuantos millones de votos. Pero bueno, es la clase política que tenemos. Te contábamos hace un rato que en nuestra casa, esta que venimos levantando con un enorme esfuerzo, el sábado pasado tuvimos el gusto de recibir a Gabriel Prosperi, un periodista, no como nosotros, que somos unos delincuentes que nos hemos apropiado irresponsablemente de unos micrófonos, pero un periodista en serio, un hombre que ha tenido el coraje, el valor y además la capacidad de escribir un libro que cuenta lo sucedido en esas jornadas trágicas del 19 y 20 de diciembre. Y la introducción, apenas arranca el libro, te dice y te marca la contundencia de lo que viene después. Dice: la orden fue reprimir, reprimir cueste lo que cueste, reprimir para salvar a un gobierno, a un modelo, a la clase política, reprimir para que se desangre la calle, no el poder. Esto lo escribió en su introducción Gabriel Prosperi, y hoy teníamos ganas de seguir charlando un ratito más con él para que nos siga contando cómo fue todo esto de elaborar este libro, y de paso aportamos nuestro granito de arena a difundir esta obra tan necesaria, sobre todo para las nuevas generaciones que se enteren de cosas que han ocurrido en nuestro país y que nos han marcado para siempre. Gabriel, buenas tardes. José Rey te habla. ¿Cómo estás?
Hola José, buenas tardes. Y quiero corregirte.
Dale.
Porque vos estabas diciendo que no... Algo así dijiste, como que yo no era como ustedes, que ustedes son no sé qué con el micrófono. Bueno, no. Quiero decirte y corregirte que todo aquel que tiene un micrófono delante tiene una enorme responsabilidad.
Ajá.
Y eso los hace, digamos, estar en el mismo plano que cualquier otro que tenga un micrófono delante. El tema es cuánto te escuchan o te dejan de escuchar,
es cierto,
¿no?
Es
Pero
cierto.
La instancia de tener un micrófono adelante te lleva a tener la responsabilidad, y sos tan periodista como cualquiera. Hoy tenemos gente que tiene masivamente sus oídos predispuestos, y de su boca y de su micrófono salen es una verdadera cloaca.
Sí.
Así que en este sentido, nada que ver con lo que ustedes están haciendo, así que los felicito. Y por otra parte, no creo que mi trabajo haya llevado más trabajo que el que llevan para construir ustedes esa casa envidiable y tan 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 grata para quien la visita, que es el Centro de Estudios Socioeconómicos de Roberto Carri. Así que nada, yo gracias por la hospitalidad, ya te lo dije personalmente, me sentí muy gratificado y salí mejor de lo que entré el sábado, así que muchísimas gracias.
Bueno, no, los agradecidos somos nosotros, pero bueno, uno, para arrancar un poco con esta charla que le queremos dar a la vez de seriedad la informalidad que tiene que tener, porque nos hemos conocido y sabemos de la seriedad con la cual haces y has hecho este laburo, y lo primero que se nos venía a la cabeza preguntarte era, y justamente a partir de ese pequeño párrafo que leí de tu introducción, que era que reprimir para que se desangre la calle y no el poder. Habiendo pasado tantos años de aquel 19 o de aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre, la sensación es que mientras todos cantábamos el que se vayan todos y nos esperanzábamos como con que se pudiese hacer algún cambio de carácter estructural en la clase política argentina, pasó justamente lo contrario y se reciclaron todos. ¿Qué sensación te queda al respecto, Gabriel?
Bueno, fíjate, en son de la informalidad que vos me propones, ¿tenés el libro a mano ahí?
Sí, claro.
Fíjate la contratapa, ¿podés?
Dale.
Lee las primeras dos frases.
Ahí está. La gente gritaba que se vayan todos, pero al final, ¿quién se fue? Se fue mi hijo, dice la mamá de uno de los asesinados del 20 de diciembre. Claro, esto es elocuente, absolutamente.
La mamá de Petete Almirón. Ajá. Me lo dijo a mí en la entrevista que pude realizarle para el libro. Y fue esa frase tan contundente para mí que automáticamente, cuando me la expresó y ya no tuve más argumentos ni palabras que contestarle, me imaginé que tenía que estar primero, si no era en la contratapa, en algún lugar de privilegio en el libro.
Uh-huh.
Y creo que esa sola frase responde un poco a esto, ¿no? Cómo los que se fueron se transformaron de alguna manera, ¿no?
Hoy cuando veníamos para el programa de radio me encontré con un vecino que el otro día participó de la presentación de tu libro, vive acá a unos metros de la casa, y claro, y una de las de los temas que a él más lo había movilizado y lo había conmovido de lo que planteabas de lo que se hablaba el otro día era de las circunstancias fortuitas por la que atravesaron los familiares de los pibes, que en la mayoría de los casos, salvo alguna excepción, no tenían una militancia previa en algún sector o en alguna organización, sin embargo se sintieron movilizados por lo que estaba ocurriendo en el seno del pueblo en ese momento histórico, y decidieron ir a ejercer su derecho a la protesta, y en 39 casos volvieron en un cajón, y cómo eso fue devastando las vidas de cada uno de los familiares de los compañeros que perdieron su vida. ¿Con qué te encontraste vos cuando fuiste a hacer estos o a recabar estos testimonios?
bueno, me encontré con que es evidente que para cada una de esas personas, cada vez que se van a dormir, cada noche, cada vez que apoyan la cabeza en la almohada, vienen las imágenes del 20 o del 19 de diciembre. Uh-huh. Indefectiblemente, no hay tiempo que pueda solapar lo que ha acontecido, no hay tiempo que pueda ocultar los recuerdos, que pueda embroncar la memoria, y eso crece a medida que decrece la tensión popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que se potencia a medida que el silencio y el ocultamiento se va apoderando de cada uno de los casos, ¿no? Uh-huh. Imagínense que cada una de esas familias destruidas tenía un ser querido con un nombre, una historia, un proyecto de vida, un porvenir que quedó absolutamente trunco. Y como hablábamos también el sábado, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conocen o recuerdan alguno de esos 39 nombres? Claro. Siquiera de los 5 que aquí en la ciudad de Buenos Aires fueron asesinados por las fuerzas federales. Uh-huh. Tal vez Pocho Leprati sea el más conocido por la canción de León Gieco y por la famosa frase de "no tiren que acá hay solo pibes comiendo". Uh-huh. Cuando estaba en los techos de un comedor infantil y un itacazo brutal y cobarde le pegó en la garganta y lo mató ahí mismo. Uh-huh. Tal vez Pocho Leprati decía, pero del resto poco y nada. Hablamos justamente también de que el promedio de edad de esos 39 fallecidos asesinados fue de 23 años. Chicos de 13 años asesinados, hombres también mayores de 50 y pico, pero el promedio de edad es de 23 años. Es como la generación del neoliberalismo moría también con lo que creíamos que terminaba, ¿no? Que era la era del neoliberalismo. Uh-huh. El problema es que esas muertes no tuvieron el castigo que los familiares esperaron, por supuesto, más allá de los juicios que se dieron aquí en la ciudad de Buenos Aires o algún otro esporádico en la justicia ordinaria provincial de cada caso. Y la historia también comienza a bofetearnos porque el neoliberalismo amanece y viene con una fuerza y una contundencia inesperada, ¿no? Si bien a partir del 10 de diciembre de 2015 sabíamos que se estaba comenzando a dar una restauración, ¿no? Una restauración al estilo restauración conservadora, monárquica de otros siglos, pero no pensamos que iba a venir una ola tan contundente, ¿no? Con tanta fuerza, y esa fuerza también tiene que ver con la aceptación social, y justamente la aceptación social va de la mano con el poder mediático que no tiene precedentes en la historia. Hoy sí, como novedad, estamos viendo cómo la penetración de las grandes empresas, de los multimedios, no solamente aquí en la Argentina, sino en otros lugares del mundo, es brutal, astronómica, ¿no? Inconmensurable. Y va a la par también del desarrollo de las redes. Tal vez ahí tengamos algunos espacios donde expresarnos. También el sábado hablábamos de este concepto de endija, ¿no? Donde nosotros, a través de la endija de estos bloques monolíticos y hegemónicos del discurso social que se impone, podemos nosotros instalar nuestro pequeño lugarcito de creatividad, de sensibilidad, de ideología, de cosmovisión, del pequeño mucho talento. Hay que encontrar esos lugarcitos en donde podamos expresarnos para no asfixiarnos, ¿no? Para que esta realidad no sea tan agobiante. Estamos en un momento crucial porque los momentos democráticos así lo establecen, en función de las elecciones. Veremos qué ocurre en octubre, pero todo indicaría que se va a fortalecer esta realidad de ajuste que tenemos, y el ajuste viene de la mano con la represión, y ya lo vimos el viernes de la marcha por Santiago Maldonado, ¿no? Esto va a ser así de aquí a lo que dure. Esperemos que no lleguemos a pisos tan bajos como el del 2001 y con niveles de sangre en las calles como en ese momento, y esperemos que la reconstrucción en todo caso no sea tan desde abajo como en ese momento, ¿no?
Gabriel, Jerónimo te habla, ¿cómo andás?
Hola Jerónimo, ¿cómo estás?
Bien, bien. Mira, te quería hacer una consulta. Vos en el libro un poco haces una... Hay una parte de la sección que es la parte de la política, estaba leyendo ahí, y enumerás, bueno, contás un poco la gente que tenía algún tipo de cargo político en ese momento, tenía cargos políticos, y cómo se fueron reconvirtiendo, claro, ahora en la actualidad. Contás qué están haciendo ahora.
Una especie de diccionario político 2001-2017, claro, sería así.
Lo que te quería preguntar en cuanto a el 2019 y el 20 de diciembre, ¿quiénes pensás que fueron los máximos responsables y quiénes fueron los que dirigieron un poco la represión? Bueno, dentro de un poco de un caos, ¿no? Con un presidente yéndose y...
Sí, vos tenés una jerarquía, una responsabilidad política, ¿no? Desde el punto de vista político, el máximo responsable siempre es el presidente de la nación. Ahora, ejecutores, porque la propia estructura del Estado así lo establece, ejecutores tenés en el Ministerio del Interior, que en ese momento estaba a cargo de Ramón Mestre, el secretario de Seguridad, que en ese momento era Enrique Matov, el titular de la Fuerza de la Policía Federal, que en ese momento era Rubén Santos, y las demás fuerzas provinciales, en el caso de la provincia de Santa Fe, Paraná, Córdoba, Corrientes, donde hubo víctimas, el gobernador y las secretarías de seguridad en todo caso, y los jefes policiales, en el caso de que hayan sido policías, los que dispararon. Esta es la jerarquía política. Ahora, que las responsabilidades hayan tenido eco con penas y castigos en la justicia es otro cantar. Pero, digamos, todos sabemos cómo es la jerarquía y cuál es el nivel de responsabilidad de cada estamento del Estado en esto. Me parece que todos somos conscientes, de un lado y de otro, de quiénes son los responsables. A no ser que sigamos pensando que todo es fruto de manzanas podridas de un cajón que no está insano, y entonces siempre hay loquitos con casco, con gorra, que tiran a matar. No es mi caso, no pienso de esa manera. Yo creo que hay un grado institucional instalado, una matriz represiva instalada en nuestras fuerzas que viene desde hace muchos años. Nosotros somos los inventores de la picana, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta ciertos hitos históricos para ir plantando bandera a medida que vamos construyendo nuestros pensamientos. Yo creo que hay institucionalmente en nuestras fuerzas represivas una matriz de violencia permanentemente latente, ¿no? Que surge justamente cuando el poder está en cuestión por parte de la sociedad. Y el 2001 fue el pico máximo, por lo menos en los últimos 40 años.
Abonando un poco lo que decís, Gabriel, es bueno recordar que, por ejemplo, uno de los responsables de iniciar un tiroteo en el cual murió uno de los chicos el día 20 de diciembre, se desempeñaba como jefe de seguridad del banco HSBC, ahí en Avenida de Mayo y Chacabuco, si mal no recuerdo, la intersección.
Sí.
Y el tipo venía
que
con
también la embajada de Israel allí.
Exactamente, y el tipo venía con antecedentes de haber participado en la represión ilegal durante la última dictadura militar, por ejemplo.
Exacto. Sí. Y también a aquellos que conducían determinados grupos represivos de la Policía Federal, como Weber, por ejemplo, uh-huh. Cuyo papá fue uno de los que, si no el que, disparó contra Rodolfo Walsh en 1977, uh-huh. Y que después fueron premiados también con comisarías o con otros lugares de privilegio dentro de la Fuerza Federal. No es que todos los responsables y los que estaban a cargo de determinados cuerpos o escuadrones en ese momento fueron castigados por la propia fuerza. Al contrario, muchas veces hasta el poder político los premió comisarías a su cargo, como es el caso de Weber, por ejemplo, que estuvo al frente del grupo del que presuntamente salió la bala que terminó con la vida de Petete Almirón, ¿no?
Gabriel, en esos momentos el recuerdo que uno tiene, además del descontrol del cual nos tocó ser partícipes también, en esa jornada, yo por ejemplo recuerdo a la noche estar caminando por la Diagonal Norte la noche del 20 de diciembre y encontrarme con la Diagonal Norte oscuras, lleno de cascotes el lugar, de adoquines, de pedazos de piedra, una realidad impensable semanas antes, y no nos terminábamos de recuperar de lo sucedido el 19 y 20 de diciembre, más esa semana donde tuvimos o padecimos varios presidentes a la vez, y a la semana se produce un nuevo hecho en la zona de Liniers, Villalur, o con el fusilamiento de tres pibes que precisamente estaban mirando un reporte del noticiero de lo que venía sucediendo, digamos, una situación de absoluto descontrol y desamparo. Vos mencionabas en la charla del sábado, y también lo deslizaste hoy, que todo esto conduce a la definición del neoliberalismo, el que imperaba en aquel momento, el que siguió imperando en la Argentina durante todos estos años, y el que ahora parece tomar resuello y darle con mayor profundidad y con mayor fortaleza. ¿Qué sensación te queda? ¿Ante qué escenario suponés que nos vamos a encontrar en los tiempos venideros si esta gente sigue ajustando la tuerca de la manera que lo está haciendo?
Es que por ahí tenemos que plantarnos nosotros en conceptos claros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí se nombra la palabra neoliberalismo como si fuera, sí, efectivamente algo malo, pero suena a una entelequia, ¿no?
Claro.
A un concepto político, y no es eso, digamos. El neoliberalismo tiene un contenido estrictamente económico y político, que es que básicamente el Estado se retira de la intervención en la economía. El Estado se retira de la intervención de la economía y deja al mercado como principal actor, es decir, a quienes intervienen en el mercado, desde una situación de poder privilegiada, como es la gran burguesía, y aquellos que somos los convidados de piedra, que seríamos los trabajadores, ¿no?
Claro, claro.
El Estado se retira de esa relación. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es la siguiente: ¿en un país desarrollado este sistema puede establecerse? Y no se establece, de hecho, entre paréntesis, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, donde el Estado sí tiene intervención en la economía, con propuestas arancelarias y demás, pero en los países como el nuestro, ¿vale este esquema? ¿Otra vez vamos a aceptar este esquema? Yo creo que no, que la discusión tiene que estar ahí, en el rol del Estado. Nuestro país necesita del Estado, porque acá la pata que falta del no funcionamiento del capitalismo es nuestra burguesía.
Claro.
La burguesía es la que decide retirarse de la relación de la instalación de un verdadero capitalismo nacional que haga crecer el país, que lo desarrolle. La burguesía se retira, saca sus ahorros o saca sus ganancias, saca su plusvalía y se la lleva al exterior. ¿Cuándo vamos a aprender eso? ¿Cuándo vamos a entenderlo, a leerlo? Escuchamos por allí a diversos opinólogos, defensores del libre mercado, diciendo: qué increíble, cómo puede ser que el 25% del Producto Bruto Interno de la Argentina sea hijo del Estado. Así nunca un país va a desarrollarse. Y la pregunta es: ¿por qué el Estado es el 25% del Producto Bruto Interno? ¿Es porque el Estado invade un territorio que no le es propio? ¿O es porque ocupa un lugar desocupado por otro que tendría que ocuparlo? Y ese lugar que debería ocuparlo debería estar justamente en manos de la burguesía nacional, que es la que no está, porque decide venderse al capital transnacional, porque decide hacer sus propios negocios y llevarse la plata, porque decide no invertir en el país y no confiar en nosotros como mercado interno. Estas son las discusiones que deberíamos dar y que deberíamos plantearnos, para no caer en el jueguito electoral de una cara, de la otra, de si es Vidal, si es Cristina, si es aquel o es este. Porque si no, caemos en el mismo juego y nuevamente estamos enlodados en lo mismo. Creo que debemos hacer este ejercicio como sociedad. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cómo respondemos como sociedad ante esto? ¿Creemos en un mercado interno o vamos a seguir buscando los espejitos de colores afuera? Me parece que ahí está dada la discusión. Ahí es donde tenemos que apuntar los cañones y donde tenemos que discutir fervientemente cuando hablamos de neoliberalismo. Porque si seguimos buscando los espejitos de colores afuera, nos va a ir muy mal. Ya la historia nos ha bofeteado muchas veces.
Gabriel,
la receta la tienen en sus manos y la aplican aquellos mismos que la escriben y la firman hoy. Hoy no tienen representantes. Hoy están ellos mismos en el poder.
Buenas noches, Gabriel Jader. Tengo una consulta, si tenés tiempo, me imagino que debe haber muchos de estos responsables que están todos presos, ¿no?, en este momento.
No.
¿Nadie?
Solamente hay algunos policías, creo, que no son más de tres. Pero hasta que no quede la sentencia firme, Matov y Santos están en sus casas.
Vergonzoso absolutamente. Hay uno de esos dos personajes que vos acabas de mencionar que cuando le toca testimoniar en el juicio arranca diciendo: ojo, cuidado, que yo también soy de la generación de los 70. Se olvidó de aclarar de qué lado estuvo, porque evidentemente no su participación no debe haber sido cercana a los compañeros. Gabriel, se nos está el programa nuestro es corto en tiempo, pero tiene mucha avidez de seguir preguntando cosas, y nos preguntamos si quizás algún día que estés por Capital, sabemos que estás en las afueras del Gran Buenos Aires, pero si algún día estás por Capital y tenés ganas de venir a tomar unos mates y armamos un programa entero con vos para seguir charlando de este libro, a ver qué te parece.
Bueno, me honran, sería un honor, por supuesto, pero un programa entero, ¿a ustedes les parece?
Sí, es el tema amerita, y además encontramos en vos un tipo con el cual no solamente podemos hablar absolutamente de todo, sino de coincidir y sobre todo sentirnos en confianza de poder decir cosas, e incluso hasta disentir, sabiendo que tenemos en vos un compañero, un tipo que se ha propuesto sacar del olvido a la memoria de 39 compatriotas que ofrendaron su vida por construir una patria distinta, una patria que nos pueda merecer a todos, que nos pueda cobijar a todos. No sé si tenés alguna próxima presentación o algún calendario inmediato que podamos ayudar a difundir de la presentación de tu libro.
Sí, pero más que nada también quería difundir el trabajo de otros. Somos varios los que estamos en este tren de buscar en el pasado próximo herramientas que nos ayuden a entender lo que viene, para construir, ¿no? Para construir antes de la destrucción. Esta es la idea, ¿no? Uh-huh. Para no esperar a la debacle y tratar de, no digo frenar lo inevitable, pero sí construir una alternativa poderosa desde la sociedad, sin esperar voces mesiánicas o actitudes mesiánicas que puedan servir en cierto momento como paliativo, pero realmente hay que construir de abajo hacia arriba. Claro. Es lo que va a perdurar. Y en son de esto quiero también decir que hay un documental excelente generado por cuatro chicas con una potencia intelectual y una fuerza de voluntad impresionante: Celeste, Del Bianco, Ayelen Velázquez, uh-huh, Paula Scroll y Luz Coronel. Hicieron 39 el documental. Uh-huh. Y allí le dan voz a los familiares que nunca tuvieron voz. Yo quisiera que todos tengan la posibilidad de verlo, y cada vez que haya función nos vamos a encargar a todos aquellos que estamos en contacto con ellas de difundirlo a través de las redes sociales o cualquier lugar que se pueda, porque realmente el documental es esclarecedor y tiene una potencia emotiva e informativa que bien vale la pena ser visitada para ver. 39 el documental es uno de estos casos también, tal vez como el libro, que justamente busca esto, y reitero, buscar en el pasado próximo herramientas que nos ayuden a entender el presente y a construir hacia el futuro. Porque todos tenemos pibes, yo tengo un pibe de 10 años, alguno puede tener un pibe. ¿A qué mercado laboral va a acceder dentro de muy poco tiempo? ¿Al mismo al que accedimos nosotros como hijos del neoliberalismo de los 70, en negro, sin cobertura social, cobrando en patacones, trabajando 12 horas, gratis? En fin, no queremos retornar a esos oscuros tiempos, y por eso es hora de ponerse a trabajar en función de esto. Y cada vez que encontremos, como vos bien decías, José, estos compañeros que abrevan en esto de repasar la historia para aprender y construir el futuro, me parece que tenemos que subrayarlo.
Gabriel, te agradecemos mucho. nos sentiríamos honrados si podés venirte en un próximo programa. Después lo arreglamos, nos mensajeamos, y nuestra admiración por el libro y por todo este enorme trabajo que has hecho. No quiero terminar este breve reportaje sin, además de mandarte un abrazo, leer la dedicatoria tuya que haces cuando y se inicia el libro, que dice: a los que lucharon, a los que luchan y a los que van a luchar. Y me parece que en esta frase se resume todo lo que has planteado, y también resume todos nuestros sueños, que haberte conocido hace unos días parece ser que también son los sueños tuyos y de tantos otros que no conocemos y que seguramente nos iremos encontrando en estas presentaciones de libros, en estas difusiones de las películas, o en toda aquella ocasión que nos junte a los argentinos de bien, que queremos que, como vos decías, una patria donde no tengamos que laburar 12 o 13 horas por día para bancar la olla, y que no nos alcance, y que nuestros hijos y nuestros nietos se encuentren con un país económicamente excluyente y socialmente masacrador de las generaciones venideras. Te mandamos un abrazo grande y nuestro agradecimiento nuevamente por haber venido el sábado y por este reportaje que nos diste hoy.
Por favor, José, Jerónimo, Javier, muchísimas gracias por este contacto. Obviamente los felicito también, y me siento honrado de poder charlar con ustedes, de poder haber estado el sábado en esa casa Roberto Carri, que realmente tiene un altísimo impacto emotivo para todo aquel que la pisa, y se ve que hay laburo, y donde hay laburo hay conciencia colectiva. Así que allí estaremos cuando nos necesitemos, a escucharnos y a mirarnos a los ojos. Por ahí empieza la construcción.
Dale, un abrazo grande y nos vemos pronto. Fue Gabriel Prosperi, periodista y autor del libro 2001, Ni Olvido Ni Perdón, La Masacre Policial y Social del Neoliberalismo. Volvemos en unos minutos.
No vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Oh, 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 oh. Si estaba en acuerdo, paso hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. En Neuquén resistencia no, lucha obrera, movilización. Los factores acechan también posición. Decides que no me sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Oh, 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 oh. Si estaba en el corto paso hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir. Si estaba de color.
Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para...
Bueno, escuchábamos recién el tema setentistas de Ataque 77 y también escuchábamos a la expresidenta hablando del sistema público de salud antes de salir corriendo a atenderse en el Hospital Austral. De salud se trata el tema respecto del que queríamos hablar. Sabemos que los laburantes del Centro Gallego están enfrentando una avanzada de parte de la patronal, un ataque directo a la organización gremial, y por eso nos hemos comprometido en difundir y en apoyar la pelea que están dando. En tal sentido, nos hemos comunicado con María Elena Reta, miembro del Sindicato de Salud de la CTA Autónoma y uno de los referentes de los trabajadores del Centro Gallego. María Elena, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, compañeros?
Bien, bueno, contanos un poquito. Sabemos que están en todo un tema de discusión bastante fuerte con la patronal, que los está apurando y los está persiguiendo precisamente por su condición de delegados sindicales y por su condición de compañeros comprometidos en la defensa del trabajo, en la defensa de las condiciones de laburo. ¿Por qué no nos contás un poquito lo que viene sucediendo?
Sí, mira, te cuento. Yo soy trabajadora del sanatorio de hace 33 años.
Ajá.
Y toda la vida he sido dirigente gremial, representante, delegada de sector, delegada general. En último tiempo pertenecíamos a ATSA. En los últimos años conformamos un nuevo sindicato llamado Sindicato de la Salud, con otros compañeros. Y la crisis del Centro Gallego es muy profunda y tiene muchos años.
Uh-huh.
Vos sabés que el Centro Gallego es una entidad centenaria que tiene más de 100 años, que se fundó por los gallegos, ¿no?, con un concepto de solidaridad. Jurídicamente es una mutual.
Sí, claro.
Como tal, desde el 2010 tiene una crisis, digamos, terminal, que producto de la lucha de los trabajadores evitamos el cierre en ese momento y que se intervenga judicialmente, o sea que ahora está conducida por un interventor judicial designado por la justicia.
Ajá.
Sabés que el órgano de contralor, digamos, de las mutuales es el INAES.
Uh-huh.
O sea que también ha intervenido el INAES. La situación es que ahora han despedido compañeros, o sea, me despidieron a mí.
Uh-huh.
Y han despedido hace unos días anteriores a otro compañero histórico, dirigente, se llama Héctor Santiago, que tiene 39 años de antigüedad.
Uh-huh.
Y bueno, y nos enteramos que hoy siguen con los despidos, porque claro, es de libro, ¿viste? De libro, que bueno, si descabezan a los representantes, la gente se siente más desprotegida, y bueno, y están avanzando con un vaciamiento del sanatorio, ¿no? Ahí trabajan 1.300 personas,
uh-huh,
hay deudas salariales importantes, de años atrasados, de años atrás, y estamos en una situación complicada porque, bueno, se están cerrando sectores, y hablando de salud pública, nosotros creemos que una institución tan grande, con casi 400 camas, no puede darse el lujo la ciudad de tener camas ociosas,
uh-huh,
y sectores cerrados cuando se necesitan camas en la ciudad de Buenos Aires, y además que el Estado Nacional puso mucho dinero en el Centro Gallego para pagar los sueldos, para tratar de levantar eso, pero bueno, las maniobras y los desmanejos están llevando a esto prácticamente al cierre, porque lo quieren concesionar a empresas privadas.
Elena, seguramente cuando vos planteás que hacen algo de manual, ¿no?, de apuntar contra la dirigencia sindical para de alguna manera dejar desprotegidos y atemorizados al resto de los trabajadores, ¿qué condiciones son las que está proponiendo la empresa para que labure? Porque me imagino que el despido de los de la representación sindical y el despido de aquellos compañeros que más van al frente en reclamo de los derechos de los trabajadores viene de la mano de alguna condición de ajuste en las condiciones de trabajo que la van a ir ajustando, valga la redundancia, la van a ir presionando cada vez más. ¿Cuál es la situación por la que atraviesan los que hoy están laburando ahí adentro en cuanto a horarios de trabajo, en cuanto a salarios, en cuanto a
la última intervención inició una persecución a todos los trabajadores, incentivando los controles, no pagando las horas extras como corresponde, cambiando de lugar de sector a las enfermeras o a las mucamas, ¿no? De sectores. Uh-huh. Y amedrentando, ¿no? Amenazando a todos los trabajadores. Además de que todavía no nos completaron el mes de julio. Ajá. Que no nos han pagado todavía el mes de julio. Entonces, sí, hay una, se están cambiando las condiciones de trabajo porque nunca habíamos tenido monotributistas y tampoco nunca se habían cerrado el lavadero, nunca se había cerrado la farmacia. Bueno, y ahora se cerró el lavadero, la farmacia, la neonatología, la UTI pediátrica, la maternidad, sectores de clínica médica, sectores de cirugía. A veces no se pueden hacer las cirugías porque no hay gasa o no hay insumos. En mi sector, yo también reclamé, yo trabajo en hemoterapia. Ajá. Para transfusiones de sangre, digamos, ¿no? Y bueno, no había insumos para poder trabajar como corresponde, para que esté segura la transfusión. Y bueno, no hay medicamentos, a veces faltan antibióticos, y bueno, y eso genera mucho estrés, y bueno, y hay pocos enfermeros, y hay pocos médicos, porque nadie quiere quedarse a trabajar sin que les paguen.
Elena, vos me contabas que habían tomado la decisión hace un tiempo de construir un nuevo sindicato, sí. Pero me veo en la obligación también de preguntarte cuál es la actitud ante esta situación del sindicato el más conocido, el que tiene el que tenía, digamos, y el que los contenía también ustedes hasta un momento, claro, determinado, que es ATSA. Me imagino que están teniendo alguna posición en este momento y quisiéramos saber cuál, si es que lo...
Hace más de 30 años yo fui parte de la histórica lucha de la lista naranja.
Sí, claro.
Que había recuperado un gremio. Uh-huh. Es que luego, famosa quema de urnas.
Sí, sí.
Estuve intervenido. Yo era muy jovencita. Pero bueno, desde hace 30 años que la conducción llevada por Héctor Daer, que ahora es Trumbiro de la CGT.
De la CGT.
Héctor, ¿no? Porque el otro, el hermano igual, pero es de la alimentación.
Está igual.
Héctor Daer es el tema de sanidad. Uh-huh. Siempre nosotros fuimos oposición y reconocido por los compañeros en listas de oposición. Pero bueno, cansado de las traiciones y de estos sindicatos empresariales, nosotros decidimos hacer... en 2009-2010 un sindicato nuevo, ¿no?
Ajá.
Amparado en los fallos que se venían dando. Si bien igual la lucha es muy difícil porque vos tenés al ministerio en contra, a la patronal en contra, a la burocracia en contra y amedrentan a los compañeros, para decirle que el sindicato no tiene personalidad gremial, que es cierto. Uh-huh. Pero bueno, que está en trámite, pero tampoco hay ninguna voluntad política de que nos otorguen la personería, obvio, gremial. Va a ser una pelea muy difícil, pero bueno.
Pero digamos que en este conflicto Daer, en su carácter de secretario general de ATSA, no dice absolutamente nada.
El otro compañero que despidieron siempre se mantiene dentro de la estructura, ¿no? De ATSA, pero bueno, tuvo reuniones y bueno, no lo han acompañado. No lo han acompañado ni a él, ni últimamente, te puedo decir, en los 20 años nunca han acompañado ningún conflicto, ni han, no se han puesto a la cabeza de ningún reclamo, ni nuestro ni de nadie, ¿no? En el centro gallego.
y tampoco en el gremio, pero bueno, ahí no.
Como suele suceder. Por último, María Elena, sí. Sabemos que están convocando sí. para una movilización, un acto que quieren hacer en la puerta del Centro Gallego. ¿Por qué no nos contás?
Sí, te cuento, el miércoles 13, a las 13, sí. En la puerta estamos tratando de convocar a todos los compañeros, a los socios y a toda la comunidad que nos pueda acompañar para evitar que se cierre y que se suspendan los despidos y la reincorporación. A nosotros nos han despedido inventando unas causas. Entonces no vamos a cobrar nada, pero nosotros no queremos cobrar nada, sino que queremos nuestro puesto de trabajo. Entonces el miércoles 13 a las 13 estamos convocando.
Ahí trataremos de estar acompañándolos entonces el miércoles 13. También vamos a seguir difundiendo con todas las herramientas que tengamos a mano esta movilización y este acto que ustedes van a llevar adelante el día miércoles, y nos volveremos a comunicar en los próximos programas, María Elena, si te parece, a ver si tenemos alguna novedad y podemos dar alguna noticia distinta que tenga que ver con la recuperación de las fuentes de trabajo.
Sí, evitar el cierre y recuperar las fuentes de trabajo, porque hoy han echado 5 o 6 compañeros también con mucha antigüedad.
Ajá.
Así que bueno, más allá les agradecemos, necesitamos difusión, porque los grandes medios, vos viste, que no quieren sacar la noticia.
En lo que esté al alcance nuestro, tanto en el programa como en la reiteración que haremos del programa, en las redes sociales y en los distintos lugares donde estamos tratando también de difundir nuestro programa, nos comprometemos a exhibir y a mostrar la pelea que están dando los laburantes del Centro Gallego. María Elena, te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a comunicar en la próxima semana, a ver si hay alguna novedad y a ver si hay alguna solución para este conflicto. Mientras tanto, el miércoles alguno de nosotros se apersonará allí y los acompañará en esta pelea que van a dar.
Bueno, gracias.
Te mandamos un abrazo grande y ya lo dicho, nos volvemos a comunicar en unos días. Hablamos con María Elena Herreta, miembro del Sindicato de Salud y una de las delegadas y trabajadora despedida del Centro Gallego. Volvemos en un ratito.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Cristal se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré, y en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño. Será que Isabel de mí se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó.
quien te hizo tanto daño, no te olvides de mí. De tu grisel me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, grisel, grisel.
De pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Claramente deberían tener angustia. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España.
Es notable, nunca lo había escuchado este querido rey. Bueno, con ustedes el presidente de la nación, señor Mauricio Macri.
Te estaba saludando.
Me estaba hablando a mí, tal cual. Escuchamos recién, aparte de al amigo Macri y su querido rey, no, escuchamos un tangazo. Grisel, interpretado por el polaco Goyeneche. Nos metemos en el espacio Memoria de los Trabajadores, este espacio que de manera ininterrumpida en cada programa, en cada uno de los 91 programas, nos hemos comprometido a hacer como un humilde aporte a sostener y a mantener la memoria viva de los trabajadores argentinos. Hoy es el Día del Maestro, decíamos que arrancábamos el programa homenajeando a un trabajador de la educación y a un queridísimo compañero como el Quique Fugman. Y también en el espacio Memoria de los Trabajadores nos parecía atinado y oportuno recordar la historia de uno de los más importantes, si no el más importante dirigente sindical docente de la República Argentina, y nos referimos al compañero Isauro Arancibia. Así que en la voz de Jerónimo Meinke va un breve relato de su biografía personal y política en el Día del Maestro, día en el que no homenajeamos a ningún personaje siniestro de la historia argentina en particular, sino que homenajeamos a los trabajadores de la educación. Jerónimo, dale para adelante.
Francisco Isauro Arancibia nació en Monteros, provincia de Tucumán, un 25 de marzo de 1926, en el seno de una familia muy humilde, en donde el padre era ordenanza de la escuela normal y su madre amasaba y tejía para engrosar el presupuesto familiar que les permitiera dar de comer a sus 8 hijos. Las huelgas docentes de 1958-1959, en repudio a la política económica de Frondizi, lo demostraron como un referente obligado para sus compañeros del gremio. Una de aquellas huelgas duró más de 40 días y a su influjo, los docentes tucumanos salieron a dar clases en las plazas, los sindicatos y sus propias casas particulares. En 1962 consigue con sus compañeros, luego de arduas luchas, la vigencia del Estatuto del Docente. Para 1964 es mentor del diario ATEP en Marcha, que aboga por una verdadera educación nacional y popular. Acompañó las luchas de diferentes sectores laborales, en especial de los trabajadores del surco al cerrarse los ingenios, para luego, en 1973, reclamar la socialización de esas fuentes de trabajo. A mediados de los 70, ATEP, el gremio que dirigía, formó parte de la Coordinadora Nacional de Gremios Combativos y de Trabajadores en Lucha, y en junio de 1975 ayuda a la formación de una Comisión de Derechos Humanos debido a la represión desplegada por el gobierno de Isabel y los militares. La AAA lo acusa de ser un lobo disfrazado de oveja. Siendo secretario general de la Gremiación Tucumana de Educadores Provinciales, ATEP, y en la noche lluviosa del 23 de marzo de 1976, se quedó a dormir en el cuartito gremial del fondo, pegado a la escuela, con su hermano Arturo René. Una patota militar destrozó el lugar y ametralló el recinto, matando a ambos la misma madrugada del 24. Isauro tenía 120 orificios de bala en su cuerpo y Arturo 70. El prestigioso periodista rosarino Carlos Delfrade apunta: cuando Isauro concurrió al sepelio del secretario general de la FOTIA, Atilio Santillán, recién asesinado, le dijeron al oído: maestro, mañana es el golpe, no vuelva al gremio porque lo matan. Tal vez supo allí mismo que él volvería precisamente a ese lugar, que nadie tenía el derecho a derrumbar las puertas de la casa de los maestros. Esperó a los golpistas con dos escopetas de caza en una piecita. Debían ser como las 4 de la mañana cuando se llevó a un asesino a otro mundo y él cayó con 100 balazos en el cuerpo. No era propietario más que de unos cuantos discos de pasta, un tiralíneas y algo de ropa. Pero sus hermanas acababan de regalarle un par de zapatos marca Delgado por haber cumplido 50 años. Los zapatos no figuraban en el acta policial levantada después del crimen. Arancibia es recordado en el ámbito docente por toda la lucha en general, pero particularmente por su actuación en las huelgas de 1958 en pos del Estatuto del Docente, cuando se luchaba por la enseñanza laica y por la equiparación salarial de los maestros provinciales con los nacionales. Su accionar estuvo dirigido a mejorar la legislación en educación y logró que se crearan las juntas de clasificación con representación docente, régimen de licencia, bonificación por zona y bonificación por antigüedad para todos. Ese logro marcó un antes y un después en la carrera docente. Esta huelga de 1958 fue una prueba de fuego. La lucha fue ardua pero fructífera, ya que logró la unidad de la docencia, cimentada en la confianza con la que el magisterio apoyó su accionar. Se luchaba por la enseñanza laica y libre, por la equiparación salarial de los maestros provinciales con los nacionales. Su accionar estuvo dirigido a mejorar la legislación en educación, y lo logró. Se crearon las juntas de clasificación con representación docente, el régimen de licencia, la bonificación por zona y la bonificación por antigüedad. En su homenaje, una docena de escuelas argentinas lleva su nombre, al igual que diversas agrupaciones sindicales docentes. El documental Maestros del Viento relata su vida, al igual que el libro La oruga sobre el pizarrón, del escritor tucumano Eduardo Rosenzweig.
Porque esta Argentina que soñamos, la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos. De cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Trabajo y progreso para todos. Progreso para todos.
Bueno, escuchamos el tema recién, creo, de Callejeros, y también escuchamos al presidente Macri hablando o prometiendo algunas situaciones de progreso y situaciones de vuelta al trabajo, pero lo único que con lo que nos venimos encontrando en estos últimos tiempos, que es una continuidad de lo que ocurrió en los últimos años, que es la no solamente una sucesión de despidos y suspensiones, sino también la precarización laboral como un elemento de moneda corriente. En nuestro rol de tratar de difundir la lucha de los trabajadores, nos hemos enterado que en la Universidad Nacional del Comahue también hay intentos y realidades que tienen que ver con la precarización de los trabajadores y sobre todo con los laburantes que llevan adelante o que realizan las tareas de limpieza. En tal sentido, nos hemos comunicado con Claudia Reyes, también trabajadora de o parte de los trabajadores de la Universidad Nacional del Comahue, que están denunciando esta situación. Claudia, buenas noches, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás, Claudia? Bueno, contanos un poquito, porque aquí la información que llega muchas veces es poca y sesgada, pero sabemos que hay todo un intento de precarizar a través de la práctica de la tercerización el laburo, en este caso el laburo que llevan adelante los trabajadores de limpieza de la universidad. ¿Por qué no nos contás un poquito al respecto?
Sí. Bueno, por empezar, legalmente no pueden tercerizar los trabajos que pertenecen al Estado, menos el sector de limpieza en la Universidad Nacional de Comahue, porque este enmarca en el convenio colectivo no docente, lo cual es el mismo rector, que es Gustavo Crisafulli, de la Universidad de Comahue, cuando se hace presente, porque nosotros estamos denunciados, él aclara ante la justicia que los trabajadores de limpieza tendremos que pertenecer al sector no docente. Bueno. Nosotros comenzamos hace casi aproximadamente 3 años a trabajar en la Universidad de Comahue con una empresa que pertenecía a Santa Fe, Litoral Clean, la cual trabajamos 5 meses para esa empresa, tercerizado obviamente, haciendo la limpieza, la cual se retira después de 3 meses, nos despide a todos, después de 5 meses, y pagándonos 3 meses y dejándonos, debiéndonos 2 meses. Lo cual, un mes estuvimos con los insumos completos, al siguiente con menos insumos, y el tercer mes, al quinto mes, nosotros hicimos lo posible por seguir trabajando, que fue por ahí colaborar con la lavandina los mismos trabajadores, y si no, ya estuvimos a lo último limpiando con agua. Esto a las autoridades no le importó, porque ellos lo que siempre destacaron es que el servicio está tercerizado, relátela con la empresa.
Claro.
En general, Roca se hace, porque nosotros limpiamos la Facultad de Derecho y de Lengua, en la cual, bueno, hacemos una medida de lucha junto con gremios y estudiantes, lo cual después de un mes y medio logramos tener continuidad laboral y que la universidad se haga cargo de pagarnos lo que se nos debía. Okay. Se nos pagó en cuota. Cabe destacar que nosotros trabajábamos en la semana 5 días, 6 horas diarias, y cobrábamos 3.500 pesos. Una locura, de lo cual no tuvimos mutual, no tuvimos descuentos, se quedaron con los descuentos de jubilación, se quedaron con todo lo que ellos tenían que aportar del trabajador. No pagaban esta miseria.
Claudia, yo estoy viendo aquí como parte del comunicado que además ustedes los denuncian al rector de la Universidad del Comahue y a las autoridades, porque entre otras cosas dicen que desde este organismo de conducción de la universidad han organizado patotas para desalojar a los compañeros, a los laburantes que estaban protestando, claro. Y que también permitió el ingreso de la policía al predio de la universidad, algo que sabemos que está prohibido a partir de la reforma universitaria. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco eso?
Eso está prohibido, sí, obviamente está prohibido, pero tendrían que avisárselo al señor Gustavo Crisapulli, a Natainer y al decano que tenemos acá, que es Ponce de León. Ajá. los cuales han permitido el ingreso a la federal en todo momento al sector donde nosotros nos estamos manteniendo hace 5 meses, que estamos ocupando el decanato en forma pacífica, acompañada de alumnos y muchas agrupaciones y sectores que están en lucha también. Ellos lo que han hecho es denunciarnos, estamos procesadas por usurpación y por delito de coacción agravada, que uh-huh. es gravísimo este delito que se nos implicó. Bueno, nos quedamos procesados, se nos embarga por 10.000 pesos, que obviamente la justicia, llevamos 5 meses de lucha sin poder cobrar ni lo que se nos debía de la universidad, así que no tuvo de dónde sacarnos esa plata, lo que se hace embargo de bienes. Tampoco somos trabajadoras que tengamos bienes capitales grandes, obviamente, porque fíjate, con lo que hemos cobrado nuestro trabajo no da para tener muchos bienes. Pero bueno, la situación es que ellos, la justicia aprueba el desalojo, nos embarga, nos procesa, y el rectorado, sabiendo que nuestro trabajo no puede ser más tercializado y que tendremos que pertenecer al sector no docente, ¿qué hace? Empieza a acudir totalmente a una maniobra de violencia generada por patotas que ellos llevan, que son las mismas patotas que usa el rector Gustavo Crisafulli cuando vamos a los consejos superiores uh-huh. en Neuquén a pedir solución al conflicto. Hoy ya la trasladó General Roca, los cuales llegan hoy por la mañana temprano queriendo abrir las puertas a patada, queriendo romper los vidrios, y teniendo aproximadamente a 5 metros parado el rector, el vicerrector y el decano de la universidad, y a un grupo también de gente que los acompaña a ellos, obviamente. Y la gente que siempre usan para los choques estos, generarnos estos golpes de violencia, empezaron a patear la puerta, a insultar y a pedir entrar, que vamos a entrar, y bueno, con barbaridades, obviamente, que no te puedo decir todas las malas palabras que nos han dicho, a insultar a los alumnos que estuvieron ahí adentro. Y bueno, se generó un hecho gravísimo, lo cual se los responsabiliza a ellos, porque si esta gente lograba entrar y ellos estaban viendo, hoy hubiera sido algo terrible en la universidad, porque hubiera sido una batalla campal, todos contra todos, porque esta gente venía dispuesta a todo. Pero no es la primera vez que ellos le dan el hincapié a hacer esta situación. El decano, el rector Crisafulli, también vino a hacer una contratoma en la biblioteca del decano, acá donde nosotros estamos, pidiendo el desalojo, donde acomoda a este grupo de patoteros ahí adentro para que generara una presión hacia la toma que nosotros estábamos haciendo, reclamando nuestra continuidad laboral.
Claudia, ¿cómo andas? Jerónimo.
Sí.
No, te quería preguntar un poco qué nivel de solidaridad tienen nos contabas un poco de los alumnos, es bien amplio el respaldo que tienen de los alumnos y de los docentes de la facultad.
Obviamente acá todo es política, así que la parte no docente, cierta parte sí nos acompaña y cierta parte que pertenece al sector político de este señor no, y los docentes también es casi la misma historia, y los alumnos nos acompañan la mayoría de las agrupaciones que están presentes en la universidad y de otras universidades del Comahue, facultades de otras ciudades también tenemos el apoyo. Es amplio el apoyo, pero realmente estamos peleando con gente que tiene mucho poder y nos metimos justo en un tema que a ellos no les convenía, que era meterse contra la tercerización. O sea, realmente hoy da que pensar de que si esta gente está teniendo algún beneficio con la tercerización de los empleados de limpieza, porque la están defendiendo a muerte y están llevando estos casos gravísimos acá adentro. La Policía Federal acá tiene el acceso libre cuando quiere, entra la policía y se pasea en los pasillos de la facultad de Derecho y de Lengua como si nada, y ellos no salen a repudiar esto, únicamente la gente que está con nosotros, bueno, y sindicato y toda esta gente que sabe lo que es la lucha del trabajador.
Claudia, esta gente que suele hacer estas cosas, te digo porque no es la primera vez que nos encontramos con trabajadores que hacen estas denuncias a tipos que intentan tercerizar y que de hecho lo llevan adelante, ¿no? Que tercerizan laburos, que precarizan a los trabajadores y que atrás de eso siempre está el negocio personal, ¿no? La empresa que es de algún familiar o la empresa que pertenece a alguno de los miembros, en este caso caso de la comisión o de la conducción de la universidad. Y la pregunta tiene que ver con eso. Atrás de esto, más allá del rector o de las personas que ustedes vienen denunciando, ¿crees o piensan ustedes que hay un negocio que están llevando adelante? ¿Por eso a ustedes los precarizan de esta manera? ¿Por eso a ustedes les pagan estos salarios de hambre y les generan estas condiciones de trabajo? ¿Pensás que es parte de eso?
Sí, obviamente, hoy sí lo pienso. La empresa que está trabajando y ha ganado raramente todas las licitaciones en el sector de Neuquén, donde está el rectorado, que está en la mayoría de las facultades y en las otras ciudades, es la empresa Mirabén. Esta uh-huh. empresa ya lleva 10 años dentro de la facultad de que se empezó a terciarizar, y es la empresa que ahora se presenta en General Roca en una licitación que abren, que nosotros mediante la justicia la frenamos. También esta empresa también quiere plantarse en Roca, lo cual la empresa hoy es Mirabén, pero años anteriores ha tenido varios nombres, y obviamente a nosotros nos está faltando averiguar bien de dónde se está agarrando esta empresa para ocupar todos los sectores de limpieza y seguir tercerizando gente en esta manera y cobrar el dineral que cobra, porque te puedo decir que nosotros cobramos una miseria, pero esta gente está cobrando alrededor de 8 millones o 2 para limpiar 2 años la facultad.
Ajá. Y a ustedes les está...
sacás la cuenta y somos 6 empleados, y sacás la cuenta, es una locura. Entonces no sé la facultad si dice, porque se declara en estado de emergencia esta universidad del Comahue. Ajá. Decime vos, ellos sacando la cuenta, 6 empleados, no le llegás a pagar 8 millones en 2 años ni ahí, claro, con los sueldos que serían de limpieza, que serían de 12.000 pesos.
Claro.
¿Entendés? Entonces hay un negocio grande que acá, yo pienso que el kiosco este de... el kiosquito de la tercerización lo manejan varios acá adentro, empezando por el rector, y uh-huh. me gustaría saber quién más, porque ellos defienden a muerte la tercerización, y obviamente es en el único sector que está tercerizado, el de limpieza, y obviamente, y raramente es la empresa esta la que copó todos los lugares.
Claudia, por último, la pregunta es obligada y tiene que ver con que bueno, nosotros siempre tratamos de difundir la lucha de los trabajadores y también poner en difusión cuál es el rol que están llevando adelante o los sindicatos o las centrales obreras en ese sentido, ahí en General Roca o en la provincia de Neuquén y la de Río Negro, porque también la universidad tiene influencia en ambas provincias, la CGT o alguna de las CTA o algún sindicato que los contenga, ¿ustedes están teniendo algún rol o están siendo ignorados por estas centrales de trabajadores?
No, nosotros estamos con la CTA autónoma que nos ha acompañado. Ajá. Y ATE.
Ajá.
El sindicato ATE, que hoy justo en este momento el secretario general estaba en un congreso donde se está pidiendo que no entre en todos los efectivos de gendarmería que iban a mandar por el caso de Santiago Maldonado.
Ajá.
Y no pudo estar, no está en Roca, lo cual él está haciendo todo lo posible por volver urgentemente para poder quedarse a acompañarnos, porque lo que vio hoy y lo que pudo escuchar estuvo en una mañana muy intensa también para él, porque no poder estar acompañando fue terrible. Uh-huh. Pero estamos acompañados por sindicatos y sectores obreros, como es, no sé si ustedes tienen, creo que sí, el conocimiento de lo que es Sanón.
Ajá.
Los ceramistas, tenemos todo el apoyo con esta gente, el sector de los trabajadores de MAN, que es un sector amplio, que son de los aserraderos, que
los aserraderos, sí, tal cual.
Sí, las textiles que llevan 7 meses de lucha también, y Aten Capital. Uh-huh. El sector, una parte del sector no docente que pertenece a Aten de ATE de la provincia de Neuquén, ATE. Ajá. De la provincia de Río Negro. No, hay muchos sectores que nos están acompañando.
Claudia, bueno, vamos a tratar de seguir difundiendo todo esto que les está pasando a ustedes. Nos vamos a volver a comunicar seguramente contigo en los próximos programas, a ver si hay alguna novedad. Y bueno, va toda nuestra solidaridad para con vos y para todos los trabajadores tercerizados que llevan adelante el laburo de limpieza en la Universidad Nacional Nacional del Comahue. Te agradecemos por haber accedido a la comunicación.
Bueno, yo también les agradezco y también quería dejar en claro que el mismo rector de la Universidad del Comahue, Gustavo Crisafulli, fue él el que está pidiendo, como el juez Greca aprobó el desalojo, él está pidiendo que la justicia haga lo que tenga que hacer, y el decano de la universidad, de la Facultad de Derecho, también está pidiendo que ingrese la policía. Así que yo creería que el desalojo en estos días sería inminente, que van a entrar la Policía Federal, porque lo están pidiendo el mismo rector. Así que bueno, nos mantenemos en contacto y muchísimas gracias por informar.
Esperemos que no pase a mayores la situación y que el reclamo de ustedes se pueda visibilizar nacionalmente y que se entiendan que con estos salarios de hambre y con estas condiciones de trabajo no puede haber ningún laburante en nuestro país. Te mandamos un abrazo grande, Claudia, y nos volvemos a comunicar.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Fue Claudia Claudia Reyes, delegada de los trabajadores tercerizados de la Universidad Nacional del Comahue. Volvemos en un ratito.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le tejen un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi penal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena alumbra mi penal. Nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Bueno, escuchábamos recién Luna Cautiva interpretada por Cafrune.
este tema del Chango Rodríguez. En realidad es el autor de esta notable canción del folclore nacional. ¿Hay alguna información que nos llega mientras tratamos de ponernos en contacto? Queríamos hablar con los compañeros de Cresta Roja, que sabemos que están nuevamente en un problema que tiene que ver con el no cumplimiento del acuerdo por parte de la patronal y por parte, en este caso, del gobierno provincial, que tiene algo de responsabilidad en esto. Y nos llega información, nos llega un dato que nos estamos comprometiendo, que nos habíamos comprometido a difundir y lo estamos haciendo, que tiene que ver con el acto de repudio que se hizo en Victoria, Tigre, en la empresa o en la planta de producción de alimentos Mondelez, donde fue suspendido un compañero y fueron amedrentados una cantidad de trabajadores por el solo hecho de manifestar su preocupación y poner algunos carteles en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Te decíamos que estábamos tratando de contactarnos con los trabajadores con algunos de los trabajadores de Cresta Roja, para contar, para que nos cuenten. Nosotros los venimos acompañando hace tiempo en la difusión de lo que les está sucediendo. Y nuestra idea era de seguir poniéndoles el micrófono para que nos cuenten lo que está pasando y por lo que están padeciendo. Sabemos que han tomado una serie de medidas, que consistieron en la toma de la planta, una movilización que están haciendo el juzgado que lleva adelante la supuesta normalización jurídica de la empresa. Lo cierto es que hay 300 laburantes despedidos y no hay respuestas de parte de ninguna autoridad, ni de la empresa que tomó adelante la administración, ni de la empresa anterior, nos referimos a los hermanos Racic, ni de la provincia de Buenos Aires, que había abierto o reabierto con bombos, pitos y matracas la planta, y sin embargo hay 300 laburantes que siguen sin trabajar y que tampoco cobran la indemnización. Nos estamos comunicando con uno de los trabajadores de Cresta Roja, con Darío Sánchez. Darío, ¿nos estás escuchando? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
¿Cómo andás? Sí, estás escuchando. ¿Por qué no nos contás un poco en estos últimos 10 minutitos que nos quedan, y los aprovechamos para que nos cuentes y podamos difundir todo lo que les está sucediendo y qué es lo que están planteando los laburantes en este momento?
La verdad es que en este momento estamos llevando adelante la toma de la fábrica. Uh-huh. Ante un nuevo incumplimiento por parte de la patronal con relación al pago de las indemnizaciones, que recordemos que al momento de la reapertura de la fábrica, esta nueva patronal se había comprometido con los trabajadores en cumplir dos puntos fundamentales, que era el pago de indemnizaciones porque no nos reconocían la antigüedad al momento de la reapertura, y la reincorporación de todos los trabajadores de la ESRACIC. Uh-huh. Lo cual, ninguno de esos dos puntos fundamentales la empresa todavía ha cumplido, sino que después de haberse adjudicado la licitación de la empresa como la mejor propuesta, por justamente porque proponía estos dos puntos. Uh-huh. Y no ha cumplido con ninguno de los dos, sino que después de haber adjudicado la licitación, en diciembre se presenta en la empresa en una asamblea junto con la comisión de delegados, que siendo cómplices de la empresa nos proponen a todos para adelantar los pasos legales, digamos, de lo que sería el proceso judicial de pago de las indemnizaciones por después de haberse adjudicado la licitación. La empresa, uh-huh, tenía un plazo, ¿viste?, de pagar.
Sí, claro.
Y para adelantar ese proceso se le propuso a los trabajadores que sean accionistas, y ceder la indemnización y a cambio ser accionista de la empresa. Accediendo a ese acuerdo, se les pagaría la indemnización en tres cuotas. Ajá. Que sería que en ese momento era en diciembre del 2016, enero y febrero de este año. Bueno, gran parte, el 80% aproximadamente de los trabajadores en ese momento aceptó ese acuerdo, el cual la empresa no cumplió desde un principio, porque en diciembre ni siquiera pagó nada de lo que sería la primera cuota, sino que pagó un porcentaje muy muy reducido de la primera cuota que no llegó a cubrir, y desató un conflicto en la empresa. Después de eso, la segunda cuota en enero y febrero tampoco cumplió, y adjudicaba que tenía problemas financieros porque el banco, que supuestamente era el que le prestaba la plata o el que lo financiaba, no saben qué problema hubo y no le daba la plata. Uh-huh. Bueno, después de eso, la empresa, adjudicando estos problemas financieros, que no tenía espalda para poder solventar esa deuda que tenía con los trabajadores, pidió una prórroga, la cual, bueno, se tiró unos 90 días, y bueno, después de eso tampoco cumplió con esa prórroga, y después, bueno, desató varios conflictos de nuevo. Nosotros hicimos varias medidas de fuerza dentro de la fábrica, y a este punto que llegamos, después se presentó con otra prórroga, hacia allá, cuatro prórrogas la empresa. Uh-huh. El 31 de agosto se le venció la tercer prórroga que había pedido, la cual no cumplió, y nosotros, bueno, ante este incumplimiento decidimos llevar adelante la medida drástica de tomar la empresa, porque ya sentimos que se nos están riendo la cara. Claro. Y bueno, la verdad que la paciencia llegó a un límite. Convengamos que antes de esto también hemos sufrido el despido de 51 compañeros. Yo era uno de esos despedidos, y que por suerte pudimos revertir la situación después de haber llevado adelante un corte de autopista durante casi una semana, y bueno, pudimos revertir esa situación.
Se nos fue el programa, nos quedaron un montón de cosas por tocar. Nos vemos el lunes que viene en el programa 91. Somos Quiero Retruco. Carlos termina el programa con...
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.